Radovan. Bueno, vamos a ver, Marijose,
sí.
¿Tú hasta qué punto de supervivencia estás preparada para...?
O sea, mira, Carlos.
O sea, que o sea, cruzar una calle...
Ya me parece...
Con semáforo en rojo.
Sí, 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 ya me parece una cosa extraordinaria. En ámbar ya me pone nerviosa, fíjate.
Bueno, voy a presentar a Carlos Vico, ¿eh? Carlos Vico, hablar de él es hablar de supervivencia, de... En fin, de traspasar los límites, de miedo, me imagino, de riesgo, de superación, de acercarse a la muerte peligrosamente. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, la verdad es que eres un superviviente, eres un aventurero, está chalao. ¿Qué eres?
La fe, la fe.
Depende a quién le preguntes. Si le preguntas a mi madre, te dirá la fe seguro. Entonces, depende.
¿Para ti una vida sin riesgo es una vida aburrida?
No, opino que la vida en sí es un riesgo en toda ella, ¿no? O sea, el día a día en la ciudad o entre personas ya atañe bastante riesgo.
Tú comienzas este libro, Superviviente, el miedo bajo control, precisamente con una frase de Mandela. Dice, el hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino el que conquista ese miedo. Lo que pasa es que no hay manuales para enseñar a conquistar el miedo, ¿verdad?
Bueno, yo lo he intentado, la verdad, mis aventuras, en las experiencias que vivo, el miedo está muy, muy latente y, bueno, uso pequeñas herramientas que me ayudan a tenerlo un poquito bajo control, ¿no? El miedo no se puede erradicar, es más, no hay que erradicarlo, es muy bueno, pero sí que hay que saber controlarlo.
Por ejemplo, ¿cómo se controla el miedo en el desierto de Erchevi o en los hielos de Groenlandia, que será muy bonito, no tengo la más mínima duda, pero allí hay, en fin, pocas cosas que hacer, ¿no?
Sí, la verdad que es más una batalla mental contra ti mismo, ¿no? Yo, una de las herramientas que más utilizamos es el parepía. Para, respira, piensa, actúa, ¿no? Ante cualquier situación que se desmadre o que no te guste, bueno, paras, no sigues con la inercia, respiras, te concentras en ti mismo, piensas qué está pasando y, por último, actúas, ¿no?
El momento más delicado, ¿cuál?
Han sido muchos, pero quizá el más delicado de todos, la parte final de Groenlandia fue extremadamente dura.
¿Por qué?
Te voy a hacer spoiler del libro, pero bueno.
Bueno, pues, alguna pista, por favor.
Bueno, el spoiler más grande es que estoy hablando, ¿no? Que no morí. Pero para que nos entendamos, después de 3 días extremadamente duros, bueno, el último día se me rompió una placa de hielo, caí al agua y, bueno, fueron 14 horas hasta que el equipo de rescate que tenía que sacarme de la localización donde estaba llegó a mí. Claro, son 14 horas empapado en un clima extremadamente frío, con unas condiciones muy malas porque teníamos encima el huracán Alex. Y bueno, la experiencia de tan dura durante tanto tiempo te da mucho análisis, ¿no? Mucho entender qué pasa cuando ya crees que vas a morir y dejas de... simplemente vas luchando por ganar tiempo, ganar pequeños minutos para intentar que ellos lleguen a ti.
¿Por qué lo haces, Carlos?
No, pero es que... Hazte cuenta de una cosa. Tú te caíste en el bujero y saliste del bujero inmediatamente.
Sí.
Pero claro, allí haría fresquito y mucho árbol para hacer un fuego lo tenías.
No, allí lo que yo decía, ¿no? Roca y hielo. O chupas la roca o muerdes el hielo. O sea, no había mucha vegetación como para hacer un fueguecito, ¿no?
Y quitarte la ropa tampoco iba a servir de nada porque te ibas a congelar directamente.
Hombre, al final la única solución que encontré allí fue precisamente quitarme los calzoncillos largos y la ropa interior, cortar las tiras y haciendo pequeñas antorchas para calentarme, bueno, la zona de las arterias para intentar calentar la sangre que iba a la cabeza, ¿no?
Uh-huh. Okay. Oye, estamos viendo una cosa aquí, Herrera, que tiene un tatuaje y 2 cicatrices, una de una cuchillada y otra de un balazo. ¿Qué pasó?
¿Tú dónde has visto esas cicatrices?
No, yo no las he visto, las he leído.
No, a ver, cicatrices tengo decenas, por no decir casi 100, ¿no? He tenido una vida muy movida, por así decirlo.
Pero bueno, ¿lo del balazo, por ejemplo?
No acostumbro a hablar de ello, porque no es un tema del que me sienta... que me gusta hablar, por así decirlo. Pero bueno, sí, tengo uno.
Uh-huh. ¿Por qué el desierto...? Vámonos al polo opuesto de Groenlandia. ¿Por qué el desierto es sanador? ¿Y qué tiene más o menos de peligroso que un escenario como el de los hielos?
Para mí el desierto es menos peligroso que el hielo. El desierto en sí que es cierto que es demoledor porque se alcanzan temperaturas muy altas y realmente el cuerpo te lo destruye. Pero hay momentos del día, cuando el sol se pone, ¿no?, que baja un poco la temperatura y realmente tienes una pausa, ¿no?, un descanso que te deja, pues, dormir, te deja pensar diferente, ¿no? En cambio, en el hielo siempre hace frío. O sea, cada vez que te paras te congelas. Entonces no hay pausa. Realmente es extremadamente duro. Yo en estas condiciones lo que veo es que aprendes lecciones de vida, ¿no? Realmente, ¿dónde está lo importante, dónde lo superfluo y dónde muchas veces gastamos tiempo y energía en cosas que realmente no te aportan nada, ¿no? Y creo que cuando vas tan al límite es cuando todo eso coge su lugar.
Y ahí es donde llevas... Tú tienes una suerte de gimnasio de aventuras, ¿no? Es decir, de una escuela de supervivencia extrema.
Sí.
¿Quiénes van a tu escuela? ¿Los que quieren hacer qué?
Yo creo que la gente busca conocerse a sí mismo, ¿no? Uno de los pilares de la escuela es el autoconocimiento y la autogestión de las emociones, ¿no? Al final yo creo que la supervivencia no se basa en un tío de 100 kilos musculado con una cinta roja en la cabeza y un machete en la mano, ¿no? La supervivencia no está vista en un bosque o una jungla. La supervivencia es algo personal. Se puede dar en cualquier lugar del mundo, en cualquier situación, donde tu vida corra un riesgo, ¿no? Lo que yo vengo a demostrar es que realmente el subconsciente está muy ligado al mundo animal, muy ligado a miles de años de evolución y está muy interiorizado, y que en situaciones muy cotidianas, muy tontas, pues ese subconsciente, ese instinto de supervivencia sale, ¿no? Y el problema es el famoso efecto túnel, que te enfocas en la amenaza y no tienes acceso ni a la imaginación ni a la creatividad, y eso es un gran problema hoy en día.
Entonces, por ejemplo, a los clientes de Survival Extreme, que es como se llama, ¿qué les enseñas? A que no vayan a determinados sitios sin algunas cosas en el bolsillo, a que sepan hacer un fuego para calentarse, a que sepan comerse un bicho, a que sepan qué.
A usar el sentido común. Yo, para que tú me entiendas, no enseño técnicas de supervivencia, sino que enseño a buscar tus propias soluciones en cualquier situación. Bien, si explicas una técnica, al final lo que hace la gente cuando tiene un problema siempre va a buscar la misma técnica. Y al final cada situación es diferente y hay que buscar soluciones diferentes a esa situación, ¿no? Lo que me interesa es que la gente aprenda a pensar, que no se bloquee y que busquen soluciones totalmente creativas.
Voy a hacer una pregunta a Carlos, que si no lo reviento. Además de periodista, mujer. ¿Ha sido más difícil cualquiera de las experiencias al límite que has tenido o tener dos hijos y haber perdido tu casa por culpa de la crisis económica?
La segunda con mucha diferencia. Cuando tienes hijos, ¿no?, y ves que todo tu leitmotiv en tu vida es que esos niños no les falte de nada, que crezcan sanos, que crezcan fuertes. Y bueno, cuando todo eso por lo que has trabajado de golpe desaparece, ¿no?, y te quedas un poco que haces lo que sea y te sientes mal contigo mismo, ¿no?, porque parece que al final es un fracaso y no es así. Simplemente yo agradezco todo lo que me ha pasado en la crisis porque me ha dado la oportunidad de llegar donde estoy hoy en día, ¿no?, que es a vivir de lo que me gusta.
¿Algún bicho que te haya puesto en algún aprieto alguna vez?
Pues de todo, pero sin ir muy lejos, porque la gente se piensa que hay que ir muy lejos, ¿no? A mí una de las historias más divertidas, quizá, porque a mí estas situaciones me divierten, ¿no?, fue un encuentro con un jabalí que bueno, tuvimos una discusión, no fue pelea porque no llegué a hacerle nada yo, porque no me dio tiempo, pero bueno, me revoleó, me rebozó por el suelo, sí, bueno, divertido.
Bien,
es que tienen un carácter...
¿Un jabalí cabreado hace...?
Sí,
complicado.
Jabalí cabreado no es precisamente una buena compañía, ¿eh? El libro, recuérdenlo ustedes, se llama Superviviente, el miedo bajo control. Si quieren ustedes seguir alguna de las aventuras que él ha vivido a lo largo de su existencia y que relata, ustedes verán. En fin, hay gente para todo, ¿eh? Yo con lo a gusto estoy ahora mismo aquí sentado.
Y luego al gimnasio como mucho, ¿eh?
Y luego al gimnasio como mucho.
Yo por eso precisamente escribí el libro, ¿eh?, para que la gente no tenga que ir y digan, no hace falta probarlo, ya he visto lo que ha hecho usted.
Eso. Me alegro de saludarte. Adiós, Carlos. Gracias.
Un saludo. Muchas gracias. Pronto.